Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, por si acaso, a esta hora ya empezaron todos los doctores Trucchini a decir que no se puede censurar a Jerí porque se necesita vacancia. No les hagan caso, ¿ok? Mañana vamos a ir, obviamente, con toda la información de lo que pase hoy, pero créanme, han salido a trabajar los doctores Trucchini en banda. Muy bien, ahora vamos con lo nuestro. Estamos entrevistando a candidatos al Congreso. Como les hemos prometido, todos los días traemos tres candidatos y en esta oportunidad está con nosotros la señora Anaí Durán, candidata a senadora por Juntos por el Perú. Anaí Durán es doctora en sociología por San Marcos y además ha sido ministra de la Mujer. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Rosa María, buenos días y feliz Año Nuevo Chino.
Bueno, así pues, feliz Año Nuevo Chino. Sí lo han celebrado en el Perú.
El embajador.
Y el embajador. Y quería empezar por hablar un poco de su periplo político. Usted no es nueva en política, ha sido la presidenta de un partido. Del partido por corto tiempo, Nuevo Perú. Uh-huh. Y ahora postula por Juntos por el Perú.
Sí.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, yo soy docente universitaria de la Universidad de San Marcos, soy doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ah, verdad.
Y efectivamente, desde que regresé del doctorado, me involucré en la política peruana, estuve apoyando el Frente Amplio el 2016, luego Nuevo Perú, en alianza con Juntos por el Perú el 2021, ¿no? Fui parte del equipo de plan de gobierno y luego asumí como parte del acuerdo político con el presidente Castillo la cartera de mujer. Luego, ya en medio de toda esa tensión, se da un debate dentro del Nuevo Perú, yo asumo la presidencia muy poco tiempo, bueno, de esto yo también ya he comentado. Y claro, hay una diferencia política sustantiva, ¿no? Yo soy de la posición, y creo que el tiempo me dio la razón, de que había que sostener al gobierno de Castillo hasta el final, ¿no? Que había mucho ruido, un afán golpista ya determinado desde el momento en que se declaró un fraude. Mi posición quedó en minoría y yo renuncié, ¿no?
¿Por esa razón?
Esa fue básicamente la razón política de fondo. Y de hecho me quedé trabajando en la PCM junto a Aníbal Torres.
Lo que decían era que había preferido ser asesora de Aníbal Torres que ser presidenta de Nuevo Perú.
Bueno, ya se dijeron muchas cosas, ¿no? Lo importante es que yo...
Bueno, el hecho era ese, ¿ah?
El hecho es que yo demostré que había que respaldar ese gobierno, ¿no? Y creo que, obviamente, no había que ser adivino para prefigurar que lo que se venía con Dina Boluarte no iba a ser mejor porque iba a estar sostenida por los grupos que estaban alentando el golpe. Entonces, era un escenario bastante catastrófico que, insisto, lamentablemente se ha cumplido y estamos a punto de tener 9 presidentes en 10 años.
8. Ah, bueno, en 10 si se junta mal. Se junta mal.
Ahora. Y bueno, para cerrar ese periplo, bueno, ahora para el 2026, pues estamos juntos por el Perú nuevamente, con Roberto Sánchez.
Pero con un nuevo movimiento que se llama Adelante Pueblo Unido, uh-huh, que es el Partido Castillo.
No, el Partido de Castillo es Todos con el Pueblo. Y bueno, nosotros fundamos Adelante Pueblo Unido, que está ahorita en una situación también de... No pudo inscribirse, igual que el Partido de Duberli, ahí... Sospechosamente nos dejaron fuera.
Pero están ya con inscripción.
Ahora sí, regionales.
Si uno, uh-huh, si uno entra al ROP, están ya con inscripción.
Ajá.
Entonces, Adelante Pueblo Unido, uh-huh, es un grupo que se une a Juntos por el Perú, o usted va como invitada.
Sí, sí, sí. Bueno, nos unimos, pero obviamente vamos como invitados porque no estamos habilitados. Yo soy invitada, la lista de invitados es del presidente Pedro Castillo, que él nos invita. Y yo particularmente al Senado Nacional con el número 4.
Ok, uh-huh, ese es el periplo. Ahora, ¿usted cree que realmente Castillo fue víctima de un golpe de Estado?
Yo creo que hubo un operativo golpista en marcha, ¿no? Mucho antes del 7 de diciembre, que inicia con el fraude, y yo creo que ahí hablamos de las nuevas formas de golpes de Estado, ¿no? Que no son un día bombardeando la moneda o sacando los tanques de Palacio, sino que son progresivos. Lo que vimos aquí fue cómo se fueron recortando las facultades del presidente, al punto que ya no tenía posibilidad de cerrar legalmente el Congreso y llegamos al impasse a que llegamos, ¿no? El 21 de octubre del 2021 se acabó el equilibrio de poderes y a raíz de la posibilidad de censurar a Iber Maraví, se adelantó el Congreso y acabó el equilibrio de poder. Entonces, hemos tenido un operativo golpista en plazos, ¿no? Donde una pieza fundamental al final es Dina Boluarte.
¿Cuál es su lectura de lo que hizo Castillo? ¿Dio un golpe de Estado?
No, eso ya lo dijo, bueno, tú como abogada lo sabes, ya lo dijo la sentencia, ¿no? Lo que se le ha querido probar es una conspiración contra la rebelión.
Por rebelión.
Y lo que finalmente él mismo declaró en el juicio, ¿no? Él oyó una proclama, abrir una nueva cancha política, debió haber ido al Congreso a explicar, no debió haber sido detenido en funciones, como fue detenido, y cuando empieza toda esta andanada de irregularidades que hacen que buena parte de la población sostenga que está ilegalmente preso. Y es algo que vemos ahora en la campaña. Hemos estado en Chota y en varias provincias de Cajamarca y Lambayeque esta semana, ¿qué pasó? Uh-huh. Y la gente nos dice eso, tienen que liberar al presidente, está mal detenido, no lo han debido juzgar y
bueno,
condenar.
En todo caso, yo esperaba que ese aprecio popular, uh-huh, en el sentido de que Castillo fue víctima de un golpe de Estado, que lo hemos visto en dos encuestas de Ipsos recientes también, se manifestara en un respaldo popular. Sin embargo, eso no ha ocurrido. En las encuestas ustedes no están, Roberto Sánchez no figura.
Vamos poco a poco, ¿no? Yo creo que ese respaldo se vio en el estallido. Cuando la gente salió a las calles, sí, la gente salió...
No, no, y en las encuestas, está
sí,
claro.
Sí, lo que yo creo, la gran dificultad todavía es empatar este descontento popular con una posibilidad de representación. Tenemos una crisis de representación muy profunda y especialmente en los sectores populares. Yo creo que está arrancando la campaña. Hemos empezado nosotros el 24 de enero en Juliaca, ha habido buena recepción, hemos seguido en Lambayeque, Chota, Cajamarca, íbamos hacia Cusco, lamentablemente Roberto Sánchez tuvo una
justamente
enfermedad, se hospitalizó.
Lo han operado de apendicitis en la clínica San Pablo, en
así
Arequipa,
es.
Pronta mejoría y bien por él, pero a todo el mundo le ha llamado la atención que no haya aceptado una operación en el hospital público de Camaná y haya dicho no, yo me voy a Arequipa a una clínica privada. Siendo alguien popular y de izquierda, ¿no es contradictorio?
Yo creo que la evaluación en el momento fue que había que resguardarlo cuanto antes, ¿no? Y lamentablemente, pues, parte del sistema de salud que tenemos...
No, entiendo que evidentemente, ¿no?, en Carabelí era imposible operarlo y en Atico
sí,
tampoco, pero en Camaná sí hay un hospital.
Y yo creo que esa fue la evaluación del momento, un momento de crisis también, donde estaba muy mal, ¿no? Y felizmente
ya... Por eso,
ya...
cuando tienes una apendicitis, no tienes mucho tiempo.
Por eso, sí.
Pero
sí,
llevarlo 3 o 4 horas más hasta Arequipa, para que se atienda en una clínica privada.
Pues yo creo que esa ha sido la decisión del equipo de los médicos y se respeta. Creo que lo principal era salvaguardar la salud del candidato, ¿no?
Pero no veo una pequeña contradicción.
No, no creo, ¿no? Al contrario, yo quisiera que todos los hospitales públicos pudieran estar a esa altura, ¿no? Es por lo
pero
que
el
trabajamos.
Problema,
¿no?
Pero justamente el candidato presidencial no se atiende en un hospital público.
Y vamos a hacer que sea así, pero eso será más adelante. Como te digo, la prioridad del equipo,
claro,
fue resguardar la
pero
vida
le
y
decir,
la integridad.
Señora Durán, ya fueron gobierno.
Pueden decir eso, pero en realidad no fuimos gobierno. No nos dejaron gobernar, que es distinto. O sea, fuimos gobierno, pero un gobierno absolutamente trabado, que en 16 meses no pudo desplegar ninguna política, con obstruccionismo, y aún así hicimos cosas muy importantes, ¿no? Creo que aquí estuvo el doctor Hernando Ceballos, que fue fundamental para la pandemia, que es parte de nuestro equipo. Yo en el Ministerio de la Mujer también sacamos cosas importantes en un momento muy duro, como fue la pospandemia, ¿no? Sacamos la pensión orfandad, tratamos de reordenar todo lo que era el programa de lucha contra la violencia a la mujer. El tema de los albergues ya lo habíamos puesto en agenda nosotros, porque ya la señora Jáuregui tocaba la puerta del Ministerio de la Mujer.
¿Y pedía plata?
Mira, yo no la llegué a recibir, pero ya ese proyecto de ley se estaba gestando. Y bueno, con Dina Boluarte lo concreta y se le da la autorización para que reciba fondos, ¿no?
¿Y recibió fondos?
Recibió fondos, es lo que
ella
se
dice
sabe,
que nunca ha recibido un centavo del Estado.
Yo creo que eso tiene que investigarse muy a profundidad, porque además está la salud, la vida de niñas que han sido encargadas por el Estado. Y que nos lleva a un tema de fondo, que es que el Estado no tiene recursos, y especialmente el Ministerio de la Mujer, para hacerse cargo de esos temas tan, tan importantes, ¿no? Y terceriza a este tipo de personajes.
Preguntas del público. Por favor, ¿cuál fue el resultado de las capacitaciones para el Premier Bellido por machista?
Caso perdido, el Premier Bellido.
Caso perdido. Pero trataron de educarlo.
Mira,
¿no?
y insisto, esta es una política de Estado necesaria.
No,
que tengamos
sí, pues,
un presidente con una denuncia de violación sexual te dice mucho de la calidad de nuestros políticos
además,
en materia de igualdad de mujer.
Y es más complicado.
Ya es hasta vergonzoso leer eso. O sea, que un señor así le hayan dado la presidencia de la República es humillante. Entonces, yo creo que esta capacitación que se burlaron, que hicieron mucho de caricaturizar, es fundamental. Y no
pero
debe
de repente
empezar...
lo hubieran educado. Pero, y le hubieran hecho un favor.
Por supuesto, como digo, y no debe empezar Debe empezar desde los niveles más tempranos, ¿no? ¿Qué ha hecho este Congreso quitar todo el tema de, que, relacionado a educación sexual? Yo creo que la calidad de nuestros políticos está dando la razón a que estos temas eran importantes. Estas capacitaciones no se concretaron. Bueno, Bellido no duró mucho en el premierato tampoco. Pero
él ni siquiera fue a tocar la puerta. No es que digo, bueno, doctora, yo voy a aceptar la capacitación, redúqueme. No tuvo su reeducación.
Porque pero insisto en la importancia de este tema, ¿no? Que sí debería ser.
En el maoísmo te reeducaban, ¿eh? Yo no sé por qué no fue a reeducarse, la verdad.
No fue. Pero insisto en la importancia de que estos temas sean tratados desde las más altas autoridades y evitar tener la vergüenza de políticos que tenemos en esta materia de educación sexual.
¿Qué le puedo decir? No lo voy a defender tampoco, porque es una cosa vergonzosa. Otra pregunta, por favor. Doctora Durán, ¿por qué no dijo nada de la corrupción que campeaba en el gobierno de Pedro Castillo? Eso es verdad. Los colores Carolín López, Samir Villaverde, Bruno Pacheco, Saltiel Marrufo, Sada Goray, todo ese elenco que tuvimos en esa época.
Sí, mira, y son 4 años de investigación y todas estas cosas se han ido cayendo. Yo creo que ahí...
El maletín con plata, Juan Silva, está grabado. ¿Eh?
Fue parte, ya, pero digamos que esto del presidente, que era el presidente, el que la señora Lilia y todos los que orquestaban, yo creo que hubo también mucho de instalar esta lectura para facilitar la vacancia y la destitución del presidente, que fue lo que finalmente hicieron, ¿no? Castillo solo no tiene una sola sentencia por corrupción, pero son 4 años de investigación fiscal y una investigación dirigida por Patricia Benavides, además, y con todos estos señores que al final están en su casa. O sea, Goday dijo tantas cosas y después se desdijo. Dijo, ah, no, es que me prometieron no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo mucho de forzar esta matriz de un gobierno corrupto, inmanejable.
¿Pero usted no cree que hubo corrupción en su gobierno?
Pero si son casos concretos, seguro que sí, pero no era una cosa que organizara el presidente Castillo como querían forzar esta figura de organización criminal liderada por él.
¿No cree que su familia se benefició indebidamente?
No, yo creo que no. Por ejemplo, el caso de Jennifer Paredes, ¿no? Ya estuvo presa 3 meses, también está 4 años investigada, tampoco le han podido probar nada.
Todavía, pero...
Y está siendo candidata, probablemente se archive la investigación porque no encuentra
nada.
Y está
siendo candidata con ustedes,
así,
¿no?
Es, ella va como diputada por Cajamarca y es administradora, es una profesional y creo que también se destruyó mucho la vida de estas personas que no están todavía probados que es ninguna participación en delitos de corrupción.
Bueno, hay un dinero que se le entrega a Juan Silva.
Ah, bueno, eso no te estoy hablando. Pero
está prófugo de la justicia.
Si hay casos individuales...
Bruno Pacheco confesó.
Si hay casos individuales, eso se deberán sentenciar y mejor que se sentencien cuanto antes. Pero toda la matriz y la hipótesis y esta línea de la fiscalía era decir Castillo los dirige, Castillo es el que cobra. Se ha investigado estos 4 años y yo creo que con todo el peso y además toda la energía de una fiscalía contraria, como era la que dirigía Patricia Benavides, y pues todavía no han encontrado nada, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Va con el número 4, ¿no?
4 al Senado Nacional por Juntos por el PEN.
Muy bien. Pausa y regresamos con mucho más. Bien, y nuestro siguiente candidato viene de Piura, el señor Edgar Guzmán, es candidato a diputado por Cooperación Popular. Él es empresario, tiene estudios en la Universidad Nacional de Piura, no ha terminado, pero ha sido gerente durante muchísimos años de la empresa industrial San Martín de Porres de Piura. Y viene de un grupo que se llama Verdad y Honradez, que es el partido que ha formado Johnny Lescano con... En su caso también, gente de Acción Popular, porque él ha sido Acción Popular toda su vida y ahora acompaña a Johnny Lescano y por lo tanto han terminado en el proyecto de Cooperación Popular. También ha sido presidente de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana, porque no es solo piurano, es Sullana, sullanero. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, ¿cómo se involucra en este proyecto político?
Bueno, ya lo dijo usted, en primer lugar hay que saludar a su audiencia y sobre todo a la región Piura, las 8 provincias de Piura. Tenemos costa, sierra y selva, siempre hemos dialogado con los empresarios. Podemos hacer un país nosotros solos, pero en fin, un saludo especial.
Es una de las regiones más populosas. ¿Cuántos diputados tienen ustedes? 9,
sí,
me parece.
8 ahorita. 8. Sí, 8. Con la paridad ha tenido 8. Que completarse 8. Sí, sí,
8,
sí.
8 candidatos para Cámara
sí,
de Diputados.
Todos los partidos, sí, sí.
Y usted va número 1 de Cooperación Popular.
Claro, así es.
Ahora, usted tiene experiencia política. ¿Cuántos años militó en Acción Popular?
En Acción Popular, bueno, yo soy la segunda generación, mi padre.
¿A su padre también?
Mi padre también, toda la familia. Tenemos bastante gente conocida en Acción Popular aquí, todavía los que sobreviven, porque ya fallecieron, ¿no?
Claro.
Naturalmente, pues los años a todos nos pasan factura. Es innegable, ¿no? Le comentaba a usted que hemos recibido esas conferencias que estaba usted en Piura y bueno, pues hace bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, bastantes años, sí. Yo realmente estoy involucrado siempre, esa es la verdad, ¿no? Cuando he trabajado en Petro Perú, he trabajado en Petro Perú en la selva, fui dirigente sindical, de un lado pasé al otro, porque ahora soy dirigente gremial, empresarial, entonces lo que me cuenta ahora es potenciar la candidatura de Johnny Lescano, porque él como, digamos, como...
Johnny se fue por varias razones. ¿Por qué se fue usted de Acción Popular?
De Acción Popular nos fuimos juntos casi.
Sí, claro.
Con él, el 2016, 17. Sí, sí, más o menos esa fecha salimos.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, era imposible porque, bueno, yo no tenía ninguna intención de postular. Siempre apoyé al partido, siempre apoyé al partido, ¿no? Incluso en la campaña anterior, el 21, también estuve apoyándolo, ¿no? Pero yo no tenía ninguna intención de postular. Uno como empresario, si es un buen empresario, no necesita, ¿no? Es válido eso, ¿no? O sea, apoyar siempre a la gente que da la cara.
Ya.
Para trabajar estamos nosotros.
Ya.
Los políticos
no. Los políticos no. Y ahora ha decidido...
Ahora, obligadamente, prácticamente, nos han obligado a salir, porque esto es una barbaridad, ¿no? O sea, dar cuenta de que, pues, gente que no conoce, te mete a la política.
¿Cuál es su giro de negocio? ¿Qué se ha dedicado su empresa?
Es servicios industriales, una cosa me llevó a otra, yo más me relaciono con la parte mecánica, la ingeniería civil y todo eso va juntándose. Entonces el abanico es muy amplio, ¿no? O sea, he trabajado con ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos mecánicos. Y también he formado profesionales ahí en mi empresa.
¿Es de servicios logísticos a usted?
En parte, transporte, alquiler de maquinaria y ejecución de obras, ¿no?
Ah, de todos, contratista del Estado.
Sí. Conozco.
Y también para obra pública.
Para obras públicas. Yo nací en mi empresa el año 90,
ajá.
Sí, con libreta tributaria, imagínese.
Imagínese usted.
¿No? Con libreta tributaria. El año 97 ya
no,
se...
No van a entender ni el chiste, algunos... Muy bien, antes no había RUC, chicos, había libreta tributaria. Bueno, muy bien, es pre-RUC. Entonces, claro, usted se ha dedicado toda la vida al sector... ¿Qué dificultades se encuentra como empresario que lo llevan a la política y dicen, esto tiene que cambiar?
Bueno, un poco las leyes, ¿no? Las leyes la han ido enrevesando de tal forma que eran tan sencillas las leyes de contrataciones para el Estado, habían solamente 4 procedimientos,
claro.
Y de repente inventaron, de cada uno inventaron sus ramificaciones. Y ya no entendía nada. Y todos se han especializado de tal forma, no le miento que, bueno, no somos perfectos, ¿no?
Claro.
Los seres humanos no somos perfectos. Precisamente parte de eso me ha obligado a acompañar a Johnny ya en la cancha, porque nosotros permanentemente estamos en la cancha.
Pero usted es un hombre de empresa, presidente de la Cámara de Comercio, y la posición de Johnny Lescano es bastante estatista, cree en la empresa pública. ¿Usted también?
Por eso, precisamente, yo vengo a impulsar esa a desmitificar, diríamos, ¿no? Digamos, porque él sí cree en la empresa privada.
Él cree en la empresa privada.
No, yo soy empresario y le digo, mira, lo he llevado a visitar las empresas Petroperú, hemos ido a Petroperú.
¿Usted qué cree que se debe hacer con Petroperú?
Con Petroperú, yo he trabajado en Petroperú.
Por eso, ¿qué se debe hacer?
Le cuento algo para que se dé una idea cómo se trata Petroperú. Cuando yo entré a trabajar a Petroperú éramos 7.
¿Ya?
7 personas en un campamento por Andoas Morona, perdido.
Por Andoas.
Que solamente se llegaba por aire o por barcaza.
Ah.
entró un gobierno de nuestro amigo,
el finado. El finado.
En ese sitio donde habían 7, entraron 300.
Ah, no, claro, pues, esa fue la
Entonces,
locura.
Entonces, Pedro Perú le dijo, ¿qué va a hacer 300 personas si solamente somos 7 aquí? Y producíamos 140 mil barriles diarios, o sea, transportábamos en esa época.
Wow,
eso se transportaba, y todos los días, me llamó la atención. Es
hoy no se transforma, no, hoy no
45,
se...
45, 30...
Menos, están casi en nada. El oleoducto no se está usando, ¿sabes?
Sí, se está usando, pero no en su capacidad real.
No se está usando.
¿Ahora mismo?
Ahora, no se está usando, el oleoducto no funciona. Está ahí repleto de petróleo, ¿eh? Que ni siquiera se puede mover. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que se está sacando está saliendo por barcaza hacia Brasil. Ojo. ¿Qué haría usted con Petroperú?
¿Con Petroperú? Hay que reorganizarla de todas maneras. ¿No
la cerraría? Porque es un negocio fracasado. Usted es empresario. Si el negocio no funciona, ¿usted qué dice? No voy a seguir perdiendo plata. Ni hablar, todo lo cierro.
Claro.
¿No? Y armo otra cosa.
Claro.
Hago otro negocio. ¿Qué haría con Petroperú?
Yo soy empresario, le decía. Si a mí me lo dan, yo la voy a producir en dos patadas, por decir. No,
crea. Tiene mucha
deuda. Tenemos, digamos...
Tiene harta deuda.
La refinería que no existe, digamos, en Latinoamérica ni en el Perú.
Mm.
Es la única que está con esas condiciones. Por supuesto que tiene una deuda, nos ha costado mucho a los peruanos, nos ha costado mucho. Pero podemos hacerla producir.
Pero imagínate, ok, los activos valen, estamos de acuerdo. Sí. Pero la empresa está endeudada hasta el cuello, mucho más allá de su patrimonio.
No es, no es malo lo que están haciendo, Hay que reestructurarla. Pero el problema, digamos, el mensaje es bueno. La reestructuración es buena.
¿Usted no cree que debían venderla?
El problema son los mensajeros, digamos, ¿quién hace las cosas? Ese es el problema.
Eso no le da confianza.
Eso no nos da
confianza. No, no da confianza.
No nos da confianza.
Vamos con las preguntas del público, por favor. ¿Qué haría para reducir los costos y facilitar el legalizarse y pasar la formalidad a los negocios y dejar la informalidad?
Mire, tenemos una informalidad que llega casi al 85%. Para nosotros, como Cámara de Comercio, le converso esta experiencia. Con la pandemia se pusieron muchas restricciones a restaurantes, a los medios de transporte, ¿no?
A todo.
Entonces, recién en el caso, mire, que Sullana, Piura, que son toda la región,
claro.
Tuvimos que, digamos, dialogar con las autoridades para que puedan aperturar las restricciones, ¿no? Entonces, me di con la sorpresa de que habían más de 800 restaurantes en una provincia. Solamente en una provincia.
Claro.
Y sin contar Piura, sin contar Talara. Y más de 2.000 comerciantes. Entonces yo aproveché ahí y le digo, si ustedes van a permanecer así, desunidos, el gobierno, ni este gobierno, ni cualquier gobierno, nos va a hacer caso.
Claro.
Para eso tenemos las instituciones gremiales, empresariales, digo, que son pequeñas. Podemos tener pequeña, mediana y gran empresa, ¿no?
Y juntarnos todos juntos.
Y juntarnos, ¿no? Para poder decirle al gobierno, esto pasa.
¿Y lo lograron?
Se solucionó el problema y por arte magia desaparecieron todos. Y una llamada de atención a todos nuestros amigos. Tenemos, como le digo, más de 2.000 comerciantes, más de 800 restaurantes. Y las cámaras de comercio no llegan, pero ni a 200 ni a 300
afiliados. Pero ¿por qué no se formalizan? Porque es caro, pues.
Es caro y no tienen confianza en las autoridades. O sea, siempre prima lo que usted dice, ¿no? O sea, lo que ha aumentado solamente en el Perú ha sido la corrupción. Entonces ellos tienen ese temor de que van a hacer
un trámite
y ya le están pidiendo
plata
por lo bajo. Y esa es una verdad.
¿Pero no
cree
que es el tema laboral el que desalienta hacer empresa? Porque tienes que pagar 15 sueldos, porque tienes que, sobre todo, la indemnización por despido.
Hay escalas, y yo le digo por experiencia, yo ya tengo cuántos años y se han jubilado con mi empresa varios trabajadores, y yo mismo también estoy en ese proceso de jubilación, y se puede. Lo que pasa es que el Estado no reconoce a las empresas, entre comillas, honradas, porque dice, ser honrado acá ya es un ser revolucionario y es medio, digamos, apesta una persona, una empresa honrada, la miran de costado porque el funcionario dice, este no me va a dar nada. Con este no hago nada porque no me va a dar nada.
Bueno, pues si no le va a dar nada, mejor.
Pero no te da trabajo. Los procesos los acomodan de tal forma, y le cuento en el caso de nosotros, Se ha visto, he hecho, he subcontratado puertos, aeropuertos, todo, vías de primer orden, y resulta que me descalificaron porque mi experiencia era hacer carreteras de primer orden, pero ellos querían solamente hacer carreteras vecinales.
Ya, entonces usted no servía.
Yo no servía.
Entonces, si hago lo más, puedo hacer lo menos. Pues, ¿no?
Es como si trajeras a un jugador de claro, Europa a jugar en la Alianza Lima, en la U, y le dije, no puedes jugar porque usted juega en una liga muy superior y nosotros jugamos así poquito. Esas cosas tiradas de los pelos son las que hacen, digamos, las personas que le dan esa responsabilidad de otorgar las licitaciones, ¿no? Las buenas pro. Y eso nos ha afectado bastante a todas las empresas que trabajamos bien.
Muy bien, vamos con preguntas del público. ¿Cuál sería la primera acción que realizarían para poder tener tranquilidad de los pobladores y el Estado? ¿Qué haría con la PNP y las Fuerzas Armadas?
Johnny tiene una posición muy clara al respecto, ¿no? Y yo también le sigo igual, ¿no? Yo soy partícipe de que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales tienen que actuar, ¿no? O sea, siendo...
¿Pero por qué cree que no actúan? Si ya tenemos Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales...
¿Por qué no actúan? Porque la cabeza no actúa. Pues si la cabeza no actúa, pues definitivamente... Ellos están esperando que alguien les dé la orden. Ellos tienen formación castrense, ¿no? O sea, definitivamente, yo también he hecho servicio militar y he participado en algunas actividades militares en la Marina. La formación es castrense. Ellos, las órdenes se obedecen sin dudas ni murmuraciones. Ahí está.
Claro.
Esa es la formación que tienen.
No, eso es castrense, pero la Policía Nacional tiene sus órdenes. ¿Por qué no hay resultados?
Le digo nuevamente, la cabeza no funciona, entonces el resto
no funciona. Muy bien. Siguiente pregunta tenemos. Me dicen que no. Dicen que no, que tenemos que irnos despidiendo porque tenemos un candidato más.
Un saludo para todos Piura.
¿Qué le diría usted a los piuranos? Porque usted solo postula en Piura.
Piura.
Tiene que conquistar el voto piurano. ¿Por qué tendrían que votar por usted y no por los otros 30 y tantos candidatos que postulan de distintos partidos, ¿no es cierto? Y por su lista, digamos, ¿no?
Tenemos una crisis de liderazgo en el país, definitivamente, ¿no? Y para eso tenemos referentes, ¿no? O sea, yo conozco al doctor Johnny Lescano, para mí es un referente, no es, como le digo, la perfección, pero no somos perfectos nosotros, pero con ser honrado para nosotros y transparente, nos sobra y nos basta. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Nosotros
solo
tenemos un referente.
Solo ofrezco honradez.
Verdad y honradez.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Ha venido con una bolsa de chifles de este tamaño el señor Guzmán, que va a ser repartida en el Switcher, obviamente.
Ha sido un gusto volver a ver
después de tantos años. Muy bien, pausa y regresamos con nuestra última invitada, Rocío Pereira, candidata a diputada por Primero la Gente. Nuestra última invitada esta mañana viene por Primero la Gente. Se trata de Rocío Pereira. Ella es politóloga, ha estudiado ciencia política en la Universidad Católica del Perú y es magíster en administración pública por el London School of Economics, nada menos. Va como diputada número 6. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María, por la invitación y a todo el público que nos oye.
No es su primera experiencia política. Vi que había postulado para ser alcaldesa de Pueblo Libre. Con
Así
Juntos
es, sí,
por
sí.
el Perú. ¿Cómo pasó de Juntos por el Perú a Primero la Gente?
Bueno, en el 2022 efectivamente postulé con Juntos por el Perú para la alcaldía de Pueblo Libre. Dentro de las opciones políticas que había, digamos que era la más cercana, el partido más cercano a mis convicciones personales de justicia social. Y fue una experiencia que yo añoro mucho porque me encantó la campaña, creo que ofrecimos al distrito y a los vecinos una alternativa de gobierno. Y bueno, luego con el tiempo recibo la invitación del personero legal de Primero a la Gente, de Marcos Ceballos, para que participe del partido. También recibo la invitación de compañeros que son activistas por la movilidad sostenible, ¿no? Que venían del bloque de Lo Justo.
Ahí venimos ahora
para hablar de eso. Y justamente es la agenda que yo quiero impulsar. Entonces, bueno, ya no había mucho que hacer. Sentí que Primero a la Gente era el espacio natural donde yo compartía las convicciones y los ideales del partido.
Claro, pero... Primero la Gente no es o no pretende ser un partido de izquierda.
Y hay compañeros de izquierda, es un espacio plural, ¿no? Hay compañeros de distintas vertientes.
Pero usted sí se autoafirma como una persona de izquierda.
Izquierda progresista.
Progresista dentro del espectro político. Usted es politólogo y sabe de qué estamos hablando. Muy bien. Y he visto que se ha dedicado mucho a la movilidad urbana, que es un tema que a usted le preocupa mucho, que está tratando de establecer algunas políticas públicas sobre el transporte de personas. ¿Cuáles son sus ideas centrales en esta materia?
Sí, como bien dices, Rosa María, me preocupa la agenda de ciudades, ¿no? De ciudades sostenibles, dentro de ello una movilidad que nos permita pues llegar a nuestra casa temprano, no perder 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Lima es una de las ciudades que tiene el peor tráfico de toda la región, o no decir del mundo. Además, con todos los siniestros viales, al año hay como 3.000 siniestros, ¿no? Mortales. Esto quita productividad, afecta el medio ambiente, la salud de las personas. Esto no puede pasar. Nosotros queremos impulsar una ley de movilidad sostenible. ¿Para qué? Para poder institucionalizar este concepto, este enfoque en todas las regiones, en todo el país. Efectivamente, en Lima tenemos un plan de movilidad sostenible.
¿Qué quiere decir esto para que la gente común y corriente nos entienda?
A ver, lo que sucede es que tenemos esta pirámide de movilidad. ¿Qué es la pirámide de movilidad? No, normalmente debiéramos tener en el pico de la pirámide, o sea, la prioridad número uno, el peatón. El peatón debiera haber la preferencia para que cruce, las veredas debieran ser más anchas, no debiera haber estos siniestros que tenemos, ¿no? El peatón debiera tener siempre la preferencia. Luego el ciclista, debiéramos tener ciclovías en buen estado, no basta con construirlas, tenemos que hacer que estén bien mantenidas, ¿no? Para que realmente sean seguras. Y luego viene el transporte público masivo. Y ahí, sumamente importante, impulsar las líneas del metro que están contempladas en el plan de movilidad de Lima y el Callao. También los buses, los corredores bus, los buses agregados. ¿Por qué? Porque es el medio que la mayoría utiliza para transportarse, para movilizarse. La minoría va en el auto particular, ¿no? No en el transporte público. ¿Y qué es lo que está pasando? Las prioridades de presupuesto, las prioridades de gestión están al revés. Y lo podrás ver con todos estos cerca de 60 bypasses que la gestión de Renovación Popular quiere hacer en la ciudad de Lima. El gobierno nacional, a través de Proinversión, también está impulsando este anillo vial periférico, ¿no? Que tendría algún sentido hace 30 años, cuando realmente...
Cuando se propuso, hace 30 años.
Cuando esa era la periferia de Lima.
Exacto, ya no era la periferia de Lima.
Ya no lo es, ¿no? Y que hoy por hoy está afectando áreas verdes, ¿no? Todo el bosque urbano de la avenida Separadora Industrial, está afectando más de, por lo menos, 3.000 viviendas serían afectadas con expropiaciones, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, como los bypasses, además, no solucionan realmente el problema del tránsito en la ciudad. Más bien, generan este fenómeno de demanda inducida. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? De que ahí donde colocas un bypass, donde aparentemente solucionas de manera temporal el problema, induces a que vengan más autos.
Pero
induces
si lo estamos
a que haya
viendo,
más demanda.
Quiero hacer un publicherry, ¿eh? Porque yo se los dije. Un publicherry a mí misma, porque yo se los dije. Ayer el señor Reyardo ha dicho que la Panamericana Sur tiene el cuádruple, cuatro veces más tránsito del que tenía con peajes. Claro, induces a que nadie use la vía libre, todos van. Entonces regrésate del sur en la tarde, si vienes como yo, más o menos de Cerro Azul a Lima, son 4 horas.
Así es.
Cuatro horas, lo que antes era, en el peor de los días, 3, 2:30, 3, ahora son 4.
Sí, no, terrible. Y además también lo vemos en la vía expresa Sur, ¿no? Que ha dividido el distrito de Surco en dos, que ya cobró una víctima mortal, la señora Eulogio.
Se olvidaron de poner los puentes peatonales.
Sí, no, terrible.
Se olvidaron. Ya está, listo.
Una vía totalmente inaugurada sin haberse concluido,
además,
con muchas fallas en el diseño.
Y peligrosa para los propios automovilistas.
También.
Porque cuando llegas a cada cruce, te juegas la vida. Además han hecho pases peatonales en medio de una vida rápida, con personas que salen con una cosita a jugarse la vida, dice alto y el carro tiene que frenar. Una cosa de locos, sí, sí, pero sí, de locos. Pero está todo muy bien. Sin embargo, yo la veo como futura alcaldesa de Lima.
Bueno, o sea, todo próximamente,
lo,
tal vez.
De lo que hemos hablado, todo son problemas de justamente de la Municipalidad Provincial de Lima. Y usted está postulando a diputada de la ciudad de Lima.
Es que creo, Rosa María, que sí es importante que desde el Congreso hay una voz que defiende estos temas. Estos temas han sido abandonados y sí es importante representar a la ciudadanía, a los vecinos que vienen clamando que estos bypasses no pueden ser posibles, que necesitamos una mejor ciudad.
Pero no tiene iniciativa de gasto. Entonces, ¿qué haría usted como ley? O sea, que no puede sacar una ley que se prohíban los bypasses. Es absurdo, ¿no?
Sí, como te mencionaba al inicio, una ley de movilidad sostenible. Ya existe en otros países de la región. Lo que hace esta ley es generar un marco estructurante, institucionalizar este enfoque de movilidad sostenible, ¿no? ¿Para qué? Para generar responsabilidades en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, para que se fomente, se promueva la movilidad sostenible, para que se generen mecanismos de financiamiento, por ejemplo, el subsidio al transporte público. Claro. Es generar todo un marco regulatorio que le dé fuerza, que le dé peso a este tema. Porque si no, depende de la voluntad de un alcalde, depende de la voluntad de una autoridad.
Este es un tema bien populista que le voy a plantear. ¿Qué haría con el taxi colectivo?
No, hay que regularlos, ¿no? Y en su mayoría, pues no.
Tiene
que desaparecer. En la medida que el transporte público ocupe esa demanda y satisfaga la demanda, los colectivos, los colectiveros, los buses informales ya no tienen cabida.
Claro, sin embargo, usted sabe perfectamente que en este Congreso
tienen
un lobby muy activo, que ha logrado que el taxi colectivo sea una opción de transporte en todo el Perú, menos en la provincia de Lima, pero en todo el Perú.
Sí.
Lo cual es sumamente, no solo peligroso, pero que, en fin, la gente puede jugarse la vida si quiere, pero es ineficiente. Es decir, ocupan mucho espacio en la vía.
Sí,
un bus
totalmente,
que lleva a 30 o 40 pasajeros puede ocupar el mismo espacio que dos colectivos que llevan a 5 personas o a 10. Entonces, ese es el problema. Pero hacer entender eso es muy difícil con capitales muy pequeñitos y atomizados. O sea, cada taxi colectivo, lo máximo que puede tener es un taxi. No se puede comprar un bus. Te dicen, si yo pudiera comprarme un bus, me compro un bus. ¿Pero con qué capital? Entonces, ese es el problema.
Sí, en la medida creo que la reforma del transporte avance, estos son procesos, ¿no? En todos los países estos son procesos que toman tiempo, no es de un día para otro.
Pero en el Perú está tomando 30 años ya.
Es que yo creo que se inició en su momento, se dieron los primeros pasos con el corredor de la Avenida Arequipa, con el corredor de la Avenida Javier
Prado.
Pero
Susana Villarán fue crucificada por el corredor de la Avenida Arequipa.
Pero sentó las bases.
No,
Después de eso, en la agenda pública se ha instalado el tema del transporte.
Acuerda a todos mis colegas que era un reportaje muy barato de hacer, porque todos están cerca de la Avenida Arequipa, todos los canales de televisión montaban en equipos a destrozar el corredor morado, a destrozar, y a todos los corredores en general, que no llegaron a implementarse.
Bueno, en la Arequipa sí se implementó, en Javier Prado se inició la implementación, pero luego vino Castañeda y dinamitó toda la reforma. Hay que decirlo como ha sido, ¿no?
Fue dinamitada y este alcalde de renovación no la iba a resucitar ni de casualidad.
No, más bien todas las prioridades, como te digo, al revés. El auto particular, las obras de cemento, la contaminación, nuevamente están en la prioridad el mundo al revés, ¿no? Entonces yo sí creo, como te digo, Rosa María, que desde el Congreso necesitamos impulsar este tema, necesitamos una voz que defienda estos temas. Te quita horas de vida, horas que podrías estar con tu familia, hay muchos siniestros mortales, o sea, es la vida, es la pandemia silenciosa, 3.000 muertes al año por los siniestros viales.
Y en heridos.
Y también, sino más de 80.000 siniestros al año si contamos también las
heridos.
Entonces, es la pandemia silenciosa y no nadie habla de esto. Entonces, a mí sí me preocupa y quiero llevar una agenda por ciudades sostenibles que impulse una movilidad. Y el tema de vivienda también podemos hablar, el tema de espacios públicos. Son temas que ciertamente desde el Ejecutivo hay mucho que hacer, pero desde el Congreso se puede representar y se puede fiscalizar.
A ver, ¿qué piensa del cierre de Agua Dulce? No. El alcalde dijo, miren, yo ya no puedo seguir recogiendo más basura, tengo que parar. El próximo fin de semana la van a abrir, pero por lo menos la han limpiado. ¿Qué piensa de eso? Porque es una forma de explicarle al público que mucho limpia el que no ensucia. O sea, llévate tu basura, como hacen en todas partes del mundo. Tu basurita la metes en tu bolsa y te la llevas a tu casa. ¿Por qué la tienes que tirar ahí? Habían encontrado un chancho enterrado en la playa. Muerto, ¿eh? Se lo habían comido. A ver, ¿Qué piensa de eso?
Sin duda, obviamente, que fomentar mayor educación cívica, pero creo que también ahí la municipalidad abdicó un poco de sus responsabilidades. O sea, la solución fácil es cierro la playa.
Me rindo.
¿Y cuáles son tus programas educativos, tus programas de sensibilización, las campañas ciudadanas que puedes hacer? O sea, no solamente es culpar al vecino, es tú como autoridad, ¿qué has hecho todo este tiempo? Claro, y era un tema que ya prevías, porque el verano, la temporada ya se venía. Claro.
Y además, si tú haces un servicio de playa, tienes que prever, Agua Dulce van 70.000 personas por día, sábado y domingo. Baños, o sea, ¿cuántos baños vas a poner para 70.000 personas? Estás hablando del concierto más grande que se puedan imaginar en el Estadio Nacional.
Y también hay muchos comerciantes que trabajan en la playa y tú puedes, por ejemplo, conversar con ellos y decirles, bueno, te doy el permiso, la autorización.
Está todo concesionado, ¿eh? La sombrilla, la hacías todo.
Comprométete también con el cuidado de la playa, una corresponsabilidad, ¿no? Igual con los vecinos. Entonces creo que la solución fácil fue como cerramos la playa, culpamos al vecino y ojo, yo creo que también ahí hay un tema cierto tufío de discriminación, siento yo, ¿no? Porque, claro, ¿quiénes son los bañantes que van a esta playa, ¿no?
Es que es la única playa mansa de Lima, es mansa, mansa, mansa. Entonces, claro, atrae muchísimo público. Preguntas del público. ¿Qué leyes impulsaría en el Senado? No es en el Senado, estamos en diputados, pero en fin, en diputados, para combatir la delincuencia.
Sí, además los diputados somos quienes tenemos la iniciativa legislativa. Bueno, yo me sumo a lo que Marisol Pérez Tello ya ha dicho. En primer orden es la derogatoria de las leyes pro crimen, ¿no? Estas leyes que tanto daño le han hecho al país, ¿no? Que las sacaron los partidos que están hoy parte del pacto mafioso para que sus partidos, para que sus organizaciones no sean investigados como organización criminal y que han terminado pues beneficiando a la extorsión, al sicariato, a todo el crimen organizado. También, Marisol ha sido muy clara, las unidades de flagrancia en los penales para que haya un proceso rápido y para que no haya impunidad, ¿no? Para que se pueda procesar rápidamente los delitos que han sido en flagrancia. También incorporar el delito de tráfico de influencias dentro de la legislación de la criminalidad organizada.
Claro, pues ese lo sacaron.
También, ese sí, sumamente
sacaron.
Necesario.
Imagínese usted. Siguiente pregunta, por favor. Excelente la movilidad urbana. Si bien impulsaría su sostenibilidad, ¿de qué manera resolvería la contaminación ambiental?
Es que creo que va de la mano, ¿no? O sea, precisamente uno de los beneficios, una de las finalidades de la movilidad urbana sostenible es de que ya no haya contaminación ambiental o al menos se mitigue el impacto, ¿no? Uh-huh. Si las personas nos movilizamos más en buses modernos, buses que no contaminan, ¿no? Menos unidades de buses o tomamos la bicicleta como una opción, ya no van a haber pues estos gases contaminantes.
Yo le digo una cosa, yo vengo todos los días al centro y la ciclovía que pasa por Tacna y Wilson, bueno, y después se va por la Avenida Arequipa, es de un uso intensivo.
Sí, lo he visto hoy día que vine justamente a tu programa en bici.
Intensivo.
Sí, y está súper bueno.
Está muy bueno y además no hay accidentes. Claro, hay que seguir algunas normas, pero ya incluso tienes bicimotos, ¿eh? O sea, moto con motorcito, ¿eh? Perdón, bici con motorcito, pero scooters, hay de todo, pero muy utilizada. Yo diría que mucho más utilizada, digamos, por la gente del RIMAC que va hacia Miraflores en todo ese trayecto, usadísima. O sea, yo sí creo que si ofrecemos más ciclovías ordenadas, van a tener un enorme uso.
Y les
uso.
Damos mantenimiento y promovemos
su
uso.
No, y además para el usuario es mucho más rápido.
Sí,
mucho más rápido y mucho más económico. Mucho menos, y haces un poquito de esfuerzo, pero ese esfuerzo por lo menos contribuye a tu salud. Entonces es bastante mejor.
Y fíjate que desde una perspectiva de género, para quienes somos mujeres, también es más seguro, ¿no? Nos sentimos más seguras que en un bus, que en el metropolitano, donde puedes ser víctima de acoso, que en un taxi.
Claro, muy buena idea. Pregunta final, por favor, si tenemos alguna más. ¿Qué haría con las unidades vehiculares que ya cumplieron su tiempo de vida y que contaminan en mayor proporción el medio ambiente? Gran pregunta.
El chatarreo, ¿no? O sea, aquellas unidades...
Se ha intentado en el Perú, pero nunca funciona. Porque acá nadie quiere chatarrear un carro, ¿no? Es una cosa como que somos un país pobre, ¿cómo vas a chancar un carro? Pues, dice, oye, pero el carro tiene 40 años, se cae a pedazos. Pero nadie chatarrea en el Perú.
Sí, es que precisamente parte de este enfoque de pro auto, ¿no? Creo que debemos pasar de este enfoque pro auto a un enfoque pro ciudad, ¿no?
Claro.
Y sí es necesario cada vez más transitar hacia una ciudad donde podamos tener otras opciones, ¿no? Yo sé que hablar tal vez de las 9 líneas de metro que prevé el plan de urbano de Lima suena ambicioso, si apenas recién tenemos dos.
Nos encantaría.
Pero creo que esa es la visión. ¿no? Creo
nos
que hacia eso
debemos ir. Una línea de metro, obviamente, pero eso lo verán mis bisnietos, pero no es el problema.
Pero precisamente por eso, Rosa María, es importante impulsar desde el Congreso estas medidas que permitan que se prioricen, ¿no? Que se prioricen las líneas de metro, los corredores bus, ¿no? Los BRTs. Es muy importante transitar hasta a este nuevo enfoque.
No, esperemos que termine la línea 2, ¿no? Que es la ahorita creo yo lo más importante, que termine ese
y
proyecto.
Y sin corrupción y acelerando.
Y acelerando procesos y todo, ¿no? Para poder tener por lo menos el eje de la cruz, digamos, sobre la ciudad de Lima, que es lo fundamental para a partir de ahí armar un eje de realmente de un metro sostenible. Gracias por estar con nosotros.
Muchas
ha
gracias.
Sido Rocío Pereira, candidata número
6.
6
para diputada por Lima.
Diputada por Lima. Muy bien. Y conmigo es todo por hoy. Ha sido un programa largo, intenso, y ya en 4 minutos llegan al Congreso. Todos los congresistas están citados a las 10 de la mañana. Desde aquí vamos a seguir paso a paso lo que esté pasando en el Congreso de la República y mañana venimos con toda la información. Porque de verdad les digo, cualquier cosa puede pasar. Jiri puede ser censurado en minutos, como puede no ser censurado, como pueden decir que van a discutir una cuestión de vacancia, como pueden decir cualquier cosa, la verdad. La inseguridad hoy día es absoluta y total. Pero mañana nosotros estamos acá a las 8 de la mañana y les contamos todo lo que va a pasar. Así que será hasta mañana. No se olviden de darnos like, no se olviden de compartir el programa, que es muy importante, y por supuesto suscribirse a todas las redes de la República. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.